mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y del resto de compañeros del equipo de magazines en COPE Valencia. Arrancamos nueva edición de Mediodía en este jueves 2 de febrero de 2023, Día de la Marmota y muchas cosas más, ¿eh? También estamos pendientes de las fiestas que se celebran en todos los lados. Mañana vamos a Torrent con San Blas. Además, pendientes también de cómo va la exposición del Ninot, que mañana también se inaugura. Hablamos también de Kinépolis, que está también con una programación magnífica en cine y en teatro, psicología con Nacho Coyer. Hoy el programa va a ser de lo más completo. Ah, y Marce, que nos cuenta también cómo ha ido a la semifinal del Benidorm Fest. Pero antes, el tráfico y el tiempo. Vamos allá. Desde la DGT nos cuenta cómo están las carreteras valencianas. Lucía Andújar.
Muy buenas tardes, Carles. Pues hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en la red de carreteras de Valencia. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas y por fortuna no registramos incidencias en la red principal o secundaria ni tampoco los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias. Y del tiempo nos informa desde la Agencia Estatal de Meteorología, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Valencia tiempo estable y cielos poco nubosos o despejados, con unas temperaturas hoy ligeramente más altas, con unas máximas previstas de 17 grados en Valencia capital y en Xàtiva. La máxima será de 16 grados en Ontinyent y de 15 en Requena y en Gandía. Y si nos referimos al viento, durante las próximas horas el viento continuará flojo y tenderá a quedar de componente este. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana viernes, esperamos un día de tiempo estable también y de cielos poco nubosos o despejados, con unas temperaturas que no cambiarán demasiado, que seguirán subiendo ligeramente, con máximas de 19 grados en Xàtiva, de 17 en Valencia y en Requena, de 16 en Ontinyent y de 15 en Gandía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Saludamos ya a nuestro compañero Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, Carles, buenas tardes.
Hoy pendientes de esa concentración del taxi, reclamando de nuevo subidas de las tarifas que no se acaban de producir.
Es que pactaron, ellos dicen que pactaron con la Consellería, con el Gobierno Autonómico Valenciano, una subida de tarifas del 7% que se ha quedado en un 4%. Hasta el punto que algunos representantes con los que yo hablaba, Pascual Claramonte, que ha estado por allí, dice que la Consellería, cuando se llegó a ese acuerdo verbal, no todavía firmado, les dijeron no, pero es que este 4 os va a rendir como si fuera un 7. Quiero que escuches a Pedro y a Fernando, son dos taxistas que explican, uno, el incremento de los costes en lo que se refiere al combustible y al carburante, ahora ¿sí? ya sin los 20 céntimos de bonificación, y en segundo lugar, como te digo, de lo que les dijeron a lo que luego finalmente se ha planteado, hay una diferencia bastante importante.
Pues hombre, yo ahora unos 400 euros gasto al mes, o 500. 400 o 500, depende de lo que ruedes. Eso depende de cada uno lo que ruede.
¿Y qué gastabas antes?
Pues antes gastaba 300, claro, y ahora que nos han quitado los 20 céntimos, aún lo hemos notado más.
Nos habían dicho que un 7 con 17, ya pactado, o sea, y ahora nos dan el borrador para ver si estamos conforme y miramos y hacemos cuenta y digo, oiga, esto no es un 7 con 17, esto es un 4 con 5. No nos había dicho un 7 con 17, ¿dónde está?
Y un apunte para cerrar en clave económica. Hoy hemos conocido los datos correspondientes al desempleo en la Comunidad Valenciana en el mes de enero. No son buenos números. Enero, tradicionalmente, es cierto que no es un mes en el que el empleo se comporte especialmente bien, pero 6.776 personas perdieron su trabajo durante los últimos 31 días. Hay 345.000 desocupados en la Comunidad Valenciana. Lo del frenazo económico parece que empieza, desgraciadamente, a ir en serio.
Vicente, gracias. Vamos también con la información deportiva. ¿Qué tal? José Manuel Segarra, ¿cómo estás, compañero?
Hola.
Bueno, pues Boro arranca su andadura, enésima andadura como entrenador.
La octava ya. La octava vez que Boro se sienta en el banquillo, lo hará esta noche a las 9 en el Santiago Bernabéu, nada menos que contra el Real Madrid. Estamos ahora mismo en un mar de dudas por saber qué dibujo va a utilizar, si se va a decantar por los 5 defensas como lo hizo en el último partido, si va a mantener el esquema de Gattuso. En fin, ahora mismo hay pocos detalles al respecto. El equipo ya está en la capital de España. Hoy se cierra la última jornada de la primera vuelta, en efecto, para el Valencia. Este partido se debió jugar en su momento y no se disputó precisamente por la Supercopa de España, que medía a estos dos mismos equipos. El Valencia ha viajado con las bajas de Kluivert y de Thierry, al margen de los lesionados de larga duración Nico y Chaume. Y vamos a ver, Villeta, porque vamos a ver qué Valencia vemos.
A mí me gusta el de Boro una cosa, y es que es un entrenador que no tienes un sistema fijo como tienen tantos, que pero vamos a ver, ¿eso qué significa? Según lo que tengas, pues pones, sí, o eliges.
Gattuso también lo hizo, ¿eh? Y mira cómo le salió, o sea que tampoco sinónimo de éxito. Vamos a ver, porque yo no me atrevería a decir qué es lo que va a ocurrir esta noche en el Santiago Bernabéu. Ojalá mañana a esta hora podamos hablar de un buen resultado, que para mí, por ejemplo, sería un empate, bueno, por ejemplo.
Tanto.
Hablaremos de eso y hablaremos de baloncesto. Mucho baloncesto, porque las chicas ayer espectaculares otra vez.
Se salieron.
Este equipo está acostumbrándonos a muchos hitos y el de ayer es verdaderamente importante. En su primera temporada en la Euroliga, máxima competición, ya están clasificadas para los cuartos de final. Cuartos de final que serán al mejor de tres partidos. Si el equipo acaba entre los dos primeros puestos de su grupo, tendrá el factor cancha a su favor, y si no, lo tendrá en contra. Pero hecho lo que ya han hecho, es de verdad de matrícula de honor. Especial relevancia para Queralt Casas, que ayer anotó 27 puntos en la remontada ante el Polkovice. Y hoy juegan los chicos. Lo hacen en la Fonteta, 8:30 contra el Maccabi. Vamos a ver qué Valencia Basket vemos, si el de las últimas jornadas, y logra otro hito histórico. Sería la sexta victoria consecutiva, algo que evidentemente nunca ha logrado Valencia Basket.
Yo tengo confianza, seguro que lo hacen bien. Pues Segarra, gracias.
Muy bien.
Estaremos como siempre pendientes de toda la información deportiva. 2:30 en COPE más Valencia.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Ven a Euronics, la mayor cadena de tiendas de electrodomésticos de Europa, y ahórrate el IVA. Solo hasta el lunes te descontamos el IVA en una gran selección de artículos de primeras marcas. Aprovecha estos días y ahórrate el IVA en Euronics, en Paterna, Torrente, Sedaví, Pista de Silla y en Valencia, calle Alboraya 31.
Llega el primer Congreso Católico de Buenas Prácticas en Parroquias, con el objetivo de compartir experiencias de éxito de toda España para impulsar y ayudar a más parroquias en su proceso de transformación. Ponencias, mesas redondas, talleres y herramientas para el cambio, porque nos encontramos en un momento crucial. Congreso de Parroquias Evangelizadoras, 24 y 25 de febrero. Un proyecto de la Facultad de Teología de Valencia. Más info en proyectoparroquias.com.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hoy hablamos de salud bucodental y de una técnica específica dentro de la odontología, que son los implantes. Hablamos de las clínicas Bericat, especialista en implantología dental inmediata. Vamos a hablar con Alberto Bericat, que es el director de clínicas Bericat, cirujano oral, para que nos dé todos los detalles. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, Carles, buenos días.
Te quiero preguntar para comenzar, ¿cuándo se crean las clínicas Bericat y por qué?
Las clínicas Bericat nacen pues hace exactamente 24 años, cuando yo decido en ese momento especializarme en implantología oral. Pues a partir de ahí nace una carrera profesional que ha ido evolucionando poco a poco hacia la creación de un equipo de doctores que hoy en día, como has comentado, pues tenemos 10 clínicas.
La especialidad es la implantología.
Sí, efectivamente. Siempre pensé que quería dedicarme a hacer un solo tratamiento, para hacerlo a alto nivel, con las mejores condiciones, y no tener que compaginar mi formación, mi experiencia, mi técnica entre diferentes especialidades de odontología. Mm. Y enseguida me di cuenta que los implantes dentales eran mi especialidad, era algo que me llamó muchísimo la atención desde el principio y que aporta una gran calidad de vida a los pacientes, y por ello pues me lancé a ello.
Y ahí nace el método Bericat. ¿En qué consiste?
Bueno, el método Bericat es una forma de hacer los implantes. Yo empecé a trabajar en implantología en el año 96-99, realicé mi máster de cirugía oral, implantes, y en el 99 es cuando empecé a colocar mi primer implante. Desde entonces hemos tratado miles de pacientes, y lo que hemos intentado es optimizar cada uno de los tratamientos de implantes que nosotros realizamos. Y hoy en día el método Bericat es el resultado de toda una experiencia de casi 25 años en los cuales hemos optimizado las técnicas, hemos, mimado todas aquellas características, aquellos procedimientos, parámetros que hay que realizar para que el tratamiento sea óptimo. Y el resultado final es fiabilidad completa en el tratamiento de implantes, una protocolización de las técnicas para hacerlas mucho más sencillas para nuestros pacientes, poder tratar a todos aquellos pacientes que tienen un problema dental que necesitan implantes y además hacerlo con un equipo de gente que transmite, realiza, trata a los pacientes de una determinada manera que al final se convierte en una experiencia el paso por la clínica Vericat más que en un tratamiento.
¿Para quién dirías que está indicado este tratamiento y este proceso específico de Vericat?
Bueno, sobre todo son aquellos pacientes que tienen dientes ya irrecuperables y son pacientes que tienen que extraer sus dientes, que ya no pueden ser salvados por técnicas dentales convencionales y colocar unos implantes para realizar dientes fijos. Entonces nosotros lo que realizamos es esa técnica en unas pocas horas. Extracción del diente o los dientes irrecuperables, puede ser una boca entera, colocación de los implantes en el mismo momento y en unas pocas horas ya colocamos unos dientes totalmente fijos. Bueno, todo ello lo podemos hacer también en aquellos casos que son muy complejos, aquellas situaciones en las que no hay suficiente cantidad de hueso, pues podemos también realizar este tipo de tratamiento con el mismo nivel de fiabilidad.
Bueno, para quien quiera más información, puede acudir, ¿no? Es una primera cita que entiendo que es gratuita, ¿verdad, Alberto?
Sí, digamos que hoy en día el sistema sanitario español no tiene una atención para los pacientes que requieren implantes. Entonces pensamos que todo paciente tiene derecho a tener una opinión sólida, a saber qué es lo que se podría realizar y por ello no cobramos esa primera visita.
Bueno, para más información, como digo, estáis situados en el Paseo de la Alameda número 65, en el Bajo, y el teléfono es el 963-391-684. Y la web, vericatimplantología.com. Alberto, muchísimas gracias, doctor.
Muy bien, muchísimas gracias, Carles, un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues hoy día 2 de febrero es el día de la marmota. Es el día en el que sale ese animalito, ¿cómo se llama? Phil, ¿no? Y nos dice cómo va a ser de largo el invierno o si ya estaremos en breve en primavera. Aquí en Valencia tenemos otro día de la marmota que para identificar cómo va el invierno y es las fallas. Cuando ya está cerca de que se inaugure la Expo del Ninot, las fallas están ya al girar la esquina y ya llega nuestra particular primavera. Y nuestro compañero José González tiene toda la información de cómo será mañana esa inauguración de la exposición del Ninot. Y además también tenemos otra gala importante, como es la gala de la pirotecnia. En fin, que esto ya va a tope. Y además mañana San Blas. O sea, que esto es uno parar. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Carles. Aquí estamos. Estamos en ambiente fallero. Una vez que pasa la exaltación ya podemos decir que estamos en fallas, pese a que, bueno, pues yo que el pasado lunes y el pasado martes, como hablábamos, ya salieron los Ninots al carrer. Mañana podemos disfrutar ya de esa inauguración. El próximo sábado es cuando se abrirán las puertas. En Llíria ya tenemos también la exposición del Ninot.
En Llíria ya está,
sí. Sí. Es que, fíjate, la próxima semana ya empiezan las fallas en Can de Movedre. Es que parece que no, sí, la crida. Ellos adelantan la crida y es que te podría decir que cada fin de semana tenemos un sinfín de cridas en muchos municipios porque no quieren coincidir con Valencia. Incluso algunos municipios lo hacen el primer fin de semana del mes de marzo, para no solaparse. Correcto. Y también tener parte de protagonismo.
Sí, aquí la tendremos como siempre, ¿no? El último domingo de febrero.
Aquí será el 26
¿no?
de febrero, ¿sí? 25, por ejemplo, una de las cridas también más grandes, importantes, que están en la provincia de Valencia, es la de Torrent, que también está todo preparado, y bueno, pues así, ya digo, se van adelantando al anterior domingo 19, la de Benaguasil, ¿sí? Que es la capital del Mon de les Falles, per la cantidad de vins y falleres por el censo que tienen fallero y vecinos en comparativa. Y bueno, y te podría estar hablando de que es que al final estamos en fallas en todos los aspectos, ¿eh? Y bueno, y que se vive la mente la calle.
Oye,
también.
¿Qué ha pasado este año con la exposición del Ninot, con algunas fallas que han puesto Ninots protesta? Porque un artista, bueno, pues no ha hecho ni falla, ni res.
A ver, al final las comisiones, como decíamos el pasado lunes, sí, se ven obligadas a llevar un Ninot, entre otras cosas, ¿por qué? Porque si no llevas Ninot, por normas...
Te descalifican.
Te descalifican. Sí. Y la situación de este artista, que es, no merece la pena ni perder el tiempo con él, por desgracia, no por él, ¿no? Sino también es una historia que se repite año tras año, por desgracia, para las propias comisiones falleras, porque siempre hay algún artista pues que al final deja las puertas del taller abierto para que se lleve cada uno lo que pueda y quiera, porque lamentablemente no ha cumplido con su trabajo y con su obligación. Pero también es verdad que al final también hay que plantearse que las comisiones tienen que saber a quién contratan y que durante el año tienen que hacer un seguimiento al artista y que al final, si tú llegas un mes, otro mes, otro mes y ves que el artista no avanza, o dejas de pagar o le dices al artista, ¿qué está pasando aquí?
A ver, una cosa es que le pille el toro, ¿vale? Y que veas que se acerca el día de la planta.
Pero
y
son
que,
muchas fallas las que ha dejado.
Claro, pero que no haya hecho nada absolutamente desde que se firmó. Hombre, estamos ya en el mes
por
de
eso te digo yo que al final es cierto que
es raro, es muy raro.
Es cierto que el artista se puede darte largas y puede intentar...
Y ha engañado a 10.
Claro.
Ojo.
Eso es, que es bastante lamentable. Pero bueno, al final, insisto, por desgracia es algo que habitualmente todos los años pasa, y más en los tiempos que corren, donde los artistas fallidos están pasando una delicadísima situación.
Ya lo creo.
Recuerden que la inflación, la subida de todos los gastos en el corcho, en la madera...
Y que se les pide grandes volúmenes y la que paga la comisión, aunque se vean cifras que la gente que no entiende le abruman, no pagan, vamos, ni la tercera parte de lo que vale la falla.
Eso es. Así que, bueno... Son cosas que pasan. Pero, como decías, lo más importante, que si damos el pistoletazo de salida a la fiesta de las fallas, lo tenemos que hacer esta noche, porque es la gala de la pirotecnia. Ah, por lo tanto, hoy es la primera vez que las falleras mayores de Valencia, al unísono, dicen la famosa frase...
Señor pirotécnico, sí.
Puedes comenzar la mascleta. Efectivamente, porque es que hoy ya conoceremos y se desvelará al completo, aunque ya...
El programa, ¿no?
Correcto, el programa de actos de fuegos artificiales hasta el próximo 19 de marzo. ¿Quién va a disparar en cada momento? Aunque pese a la concejalía de fiestas, pues ya, como se ha visto en los últimos años, pues ha desvelado alguna de las...
Se filtra, ¿no?
Se filtra, correcto. Sí. Se ha filtrado alguna de las partes del calendario pirotécnico, es decir, llegará de nuevo a los barrios de la ciudad de Valencia, a Nazaret, a Benicalap y a otros puntos en esos fines de semana previos a la Semana Grande.
Eso está muy bien. A mí me gusta mucho esa parte de diversificar los disparos, no tan solo en la plaza, sino en zonas también que son, bueno, muy adecuadas, ¿no?, para poderlos disparar, ¿no?
A ver, es como todo, está muy bien y evidentemente para los valencianos y los falleros lo disfrutamos, porque además es una atracción más,
claro.
Y que además, como siempre me gusta decir también en los municipios, esto también para la economía de cada barrio es importante, ¿no? Porque al final que nos llegamos a...
Moviliza gente,
sí, la gente espera, al final el consumo, la gente cena y todo esto está muy bien. Pero también es verdad que al final que al mundo pirotécnico esto no les rentabiliza, es decir, porque al final si sigue pagando igual de poco o mal que antes, por lo tanto...
Como con las fallas.
Correcto, por lo tanto, a ver, está muy bien que ahora el espectador llegarán a Benicalá, llegarán a Campanar, llegarán a Nazaret, llegarán a Camins al Grau, a todos estos emplazamientos que ya se han hecho habituales, y esto es algo que nos trajo también la pandemia, sí. Y que en el 2021, en septiembre, cuando se realizaron las fallas, pues nos tuvimos que reinventar y llegó para quedarse. También conoceremos esos castillos o fuegos artificiales, que con esa novedad, que cambian la ubicación, pese a que han tenido una serie de protestas por algunas asociaciones y entidades, pues en principio se van a quedar en la misma ubicación que desde el principio se había anunciado.
Al lado de la Ciudad de las Ciencias, ¿no?
Correcto, enfrente justo del Museo Fallero, ¿vale? Si hablamos en términos falleros. Y todo eso se desvelará hoy a partir de las 7 de la tarde en el Palacio de la Exposición. Y mañana será esa inauguración de esa exposición de dinero, como bien decíamos, que a partir del próximo sábado, pues todas las personas pueden visitar. Los niños, como ya saben, y los minusválidos y los mayores de 65 años a precio reducido, y los que no, pues que paguen su entrada, porque es importante pagarla, porque...
Aún así es muy económico.
Sí, correcto, y además que todas las fallas tienen la invitación para poder asistir, tanto fallas del Capicasal como la Junta de Locales, que los fines de semana prácticamente es mejor no ir, es mejor ir entre semana y disfrutar bien de los noches, y sobre todo es importante pagar, porque si pagas puedes votar, que es muy importante, y hay que votar para salvar del fuego al mejor ninot infantil y al mejor ninot mayor.
Que
además hay competencia, ¿eh?
Si hay algún angelito, alguna virgencita, algún abuelito, alguna niñito o niñita, ya sabemos quién va.
Bueno, ya tenemos ahí...
Año cambia el criterio y el gusto, por favor.
Hay dos favoritos en los mayores, que está claro, que es la Antiga de Campanón con Carlos Carsí y Almirante Garso con de Altea, que pues con dos apuestas claras a ese concepto que tú bien apuntabas, y luego pues infantiles es verdad que sí que está un poquito más repartido y que hay mucha competencia. Es que tenemos un nivel muy sano en infantiles.
Es muy alto, es muy difícil, mucho trabajo en cada una de esas piezas, y es dificilísimo.
Pero todo esto además, Carles, lo tenemos que compartir con las fiestas, porque tenemos un fin de semana de fiesta, fíjate, Sant Antoni aún colea.
¿Todavía?
En Alzafar, celebran este fin de semana Santo Antonio, porque es una comarca que cada fin de semana celebran su festividad
un
pueblo diferente y se prolongará hasta el 19 de febrero. Pero es que mañana es San Blas.
Correcto, que vamos a Torrent.
Correcto. Y estaremos, pero también, aparte de estar en Torrent y disfrutaremos de todo esta fiesta amplia que mañana la contarás tú, está Benaguasil, que celebra también su patrón con a las 7 de la tarde con una procesión, y también está Albal, que durante todo el fin de semana se pueden acercar a disfrutar de un mercado espectacular. Más de 50 comercios, salen a la calle con una apuesta magnífica. Además, la Asociación del Cáncer de Mama, que hace un pastel, que es un brazo gitano de 15 metros de longitud para recaudar dinero. Espectacular también ir al Val este fin de semana. Y también, como no, pues en el Capi Casal, el mercado, que una falla que además este año cumple 100 años de historia.
¿Cuál es?
Que es la falla de Clero, doctor Carlos doctor Serrano Carlos Cervera, perdona. Esta comisión que cumple además un histórico aniversario, pues hace ese habitual mercado del Porrat de San Blas, que lo recupera, que va a hacer casi la 20 edición de esa recuperación histórica, y que además, bueno, pues hay que asistir a salir a la calle y disfrutar de todo lo que nos ofrecen los amigos de las fallas, entre otras muchas cosas que te podría estar contando.
Pues nada, que San Blas nos cuide la gola, que es el patrón de
el domingo va a irse al carrer en el mercado de San Valero. En definitiva, podríamos estar hablando tanto tiempo de tantas fiestas que no teníamos
tiempo.
Es
una señal estupenda de que las fiestas llegan de nuevo a llenar las calles de toda la provincia, y mañana justamente iremos a Torrent. Gracias, José. Hasta mañana mismo.
Hasta mañana, con buen chocolate y con el bastoncito de Torrent.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llega el primer Congreso Católico de Buenas Prácticas en Parroquias, con el objetivo de compartir experiencias de éxito de toda España para impulsar y ayudar a más parroquias en su proceso de transformación. Ponencias, mesas redondas, talleres y herramientas para el cambio, porque nos encontramos en un momento crucial. Congreso de Parroquias Evangelizadoras, 24 y 25 de febrero. Un proyecto de la Facultad de Teología de Valencia. Más info en proyectoparroquias.com.
The Rolling Stones on Fire. Un concierto irrepetible en el corazón de la ciudad. 4 de marzo, Jardines de Viveros, con las mejores voces del país y los himnos que cambiaron el mundo. Stones on Fallas, nuestra fiesta más grande para la banda más grande. 4 de marzo, Jardines de Viveros.
Atento para conseguir tus invitaciones.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es el día de Phil, el día de la marmota, un método usado por los granjeros de Estados Unidos para predecir si el fin del invierno está cerca o no, basado en el comportamiento de la marmota cuando sale de hibernar, el día 2 de febrero. ¡Hola, Phil Valera!
¡Hola, Villeta Murray! Lo del día de la marmota... Oye, esto es una indirecta, ¿no? Porque como estamos toda la semana hablando de...
Del Benidorm, ¿no? De la tele, ¿no? De esas cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, de Benidorm Fest, ¿no? ¿No?
Sí, sí.
¿O no?
Sí, sí, no sé.
Ah. ¡Buenos días! A ver la marmota, ¿eh?
Sí.
¿Será una primavera temprana?
¿No hicimos lo mismo ayer?
No sé a qué se refiere.
No juegue conmigo, gordinflón. ¿Qué día es hoy?
2 de febrero, el día de la marmota.
Pensaba que era ayer.
Bueno, aunque ahora que he escuchado este trocito de la película del Día de la Marmota,
¿sí?
No sé, pienso que sí, que igual estamos enfrascados, ¿no? En este bucle temporal, ¿no? ¿Verdad?
¿Hablas de Eurovisión?
Sí, sí,
sí,
sí,
hombre,
sí,
claro, ¿no? Claro.
Pues dale, va, dale, venga, dale.
Venga. Hordas de fans, hordas de eurofans, 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 por aquello de hacer un festival muy inclusivo.
Eurofans.
Llenaron anoche la fiesta Euroclub. Anticipo de lo que será esta noche la segunda semifinal.
Largos esto. Bueno, ¿y en estas fiestas qué se hace?
Bueno, pues ya sabes, en estas fiestas te haces fotos con artistas, los escuchas cantar, bailas, te bebes un cholec, encuentras a tu media naranja,
claro.
O te paseas por el buffet libre de la sala.
¿Hay buffet libre?
Sí. No, hay buffet libre si quieres ligar. Bueno, en fin, que me están liando, ¿sabes? No me líes. Ayer pasaron por el escenario, entre otros, Chanchungueiras. Ruth Lorenzo.
Karina.
Que estuvo la segunda posición en Dublín en 1971. con esta bonita canción que cantó ayer. Donde, por cierto, Karina dio las gracias a todos los eurofans y lo hizo así.
La verdad es que sin vosotros ya no estaría aquí, me habrían jubilado hace muchos, muchos, muchos años. Pero estáis vosotros, que no me dejáis que caiga. Muchas gracias. Y aunque la juventud ya me ha dejado un poco, pero mi corazón sigue siendo joven.
Oye, yo recuerdo que Karina tiene 76 años
¿sí?
Y que gracias a los fans se animó a presentar una canción para poder participar en esta edición del Benidorm Fest, y así lo dijo.
Y he tenido el valor, o lo que sea, llamadlo como sea, de hacer una canción nueva para el Benidorm Fest.
¿Qué es esta?
Mi santa por aquí, mi santa por allá.
Se llama Ni Galáctica ni Sideral.
Qué buena, qué buena. Hombre, a mí sí que me gusta mucho esa parte humorística que tiene también este festival y Eurovisión. Me encanta. Bueno, muy bien. Bueno, hay también hoy otros 9 artistas, ¿no? Que se juegan el pase a la final.
Así es, el Benidorm Fest, segunda semifinal, desde las 11:10 de la noche en Televisión Española. Estas son las canciones y lo que nos proponen, según hemos visto ya en los ensayos. La Lola es lo que nos propone Femus, el ganador de Operación Triunfo 2018. Apuesta por un look total black en su vestuario. Con 4 bailarines lo va a dar todo.
Ganó cantando muy bien, esto de OT, ¿eh?
Sí, sí, y otro de OT, pero no de OT, sino que se llama José Otero. Inviernos en Marte. Llega desde Canarias con una puesta en escena que ha cuidado con todo detalle. Eso sí, vocalmente está sublime, se le entiende todo. ¡Gracias! Hombre, es que es un alivio entender las canciones, que quieres que te diga.
Hombre, no soy yo,
Quiero y Duelo, Folclore Manchego, Carmento, desde Albacete, que va a reunir todo lo que triunfa en Eurovisión. Sombras y luces con mucha delicadeza. Qué bonito me ha quedado esto.
Muy bonito. Y esta es su puerta, ¿eh? ¿Y esto qué es?
Esto se llama Atracción. Raki Ripper. Vamos, que va a montar una rave, que es lo que ha dicho ella. Voy a montar una rave en el escenario del Benidorm Fest. En fin.
¿Y esta voz así que tiene como medio sintetizada?
Bueno, pues no va a poder utilizar sintetizador porque realmente...
No se permite.
No se permite, en las normas de Eurovisión no se permite, aunque a ella le da absolutamente igual, ¿eh? Segundas partes nunca fueron buenas, aunque no es el caso de Blanca Paloma. Vuelve a presentarse en esta edición con Ea Ea. Ella es otra artista valenciana desde Elche. Mucha suerte para ella.
I tu just a temps te'n vas, no puc marxar.
Són Uri, el Albert i el Andreu, que llegan des de Barcelona cantando en català con Que esclati tot. Ojo, atención con ellos porque van a revolucionar el escenario. Tienen pirotecnia por todas partes.
Da igual en qué idioma canten, ¿no? Si total es todo parafernalia y chum, ¿no? Y castillos de fuegos artificiales, pues para eso fallas.
Bueno, también están ellas, ¿eh? Son la Sandy, la Melania, la Bubu y la Loti.
¿La qué?
Sí, la Sandy, la Melania, la Bubu y la Loite, las FM.
¿Pero qué nombre se pone? Vale,
es una girl band, ¿vale? Coreografía, mucha energía, bueno. Y el color rosa que va a estar por todas partes.
Desde que tú estás.
¡Hombre! Este sí que lo conozco yo.
Este te gusta a ti, ¿eh?
Este es Alfred,
este
¿no?
Es Alfred, sí.
Claro, sí.
Desde que tú estás, concretamente, nos va a llevar a un viaje al pasado. Dice que nos va a llevar al Benidorm de los 60, con una actuación que va a ser un homenaje al inicio del Festival Internacional de la Canción de Benidorm.
¿Cuándo fue Julio Iglesias?
Por ejemplo, por
muy
ejemplo.
Bien, muy bien.
Y aquí llega la canción favorita de mi tía Sophie, que si no lo digo reviento. Está todo el día cantando esta canción, mi tía.
Qué gracioso. Noche ochentera, noche entera. Ah, qué juego de palabras. Más bonito, muy bien.
Vico, puesta en escena colorida, con fantasía, luces de neón, un viaje a los 80. Como una noche ochentera.
Hay gente que no se entera.
No se entera a veces de las cosas, de verdad. No se confundan, recuerda que el jurado tiene el 50% de los votos. El otro 50% el público, repartido entre 25 televoto y 25 encuesta demoscópica. De los 9 participantes, solo van a pasar 4.
¿Y los expertos qué opinan?
Mira, pues Luis Fuster desde Europa Press y Google Logs nos cuenta quién tiene posibilidades hoy de pasar a la final del sábado.
La segunda semifinal del Benidorm Fest se celebra esta noche. A priori está mucho más abierta que la primera. En principio diría que Blanca Paloma no debe tener problemas para ganar la semifinal, seguida probablemente de Vico, que cerrará la gala y que tiene una actuación bastante potente. Y quizá Carmento, yo creo que puede ser otra de las que dé la sorpresa y se cuele en la final cómodamente. Y habría que ver quién sería el cuarto clasificado, que va a estar ahí entre José Otero, Alfred, quizás Siderland pueda dar la sorpresa. Pero una semifinal mucho más abierta. Hay tranquilamente 8 candidatos a pasar de los 9 participantes para 4 lugares, así que va a ser una semifinal muy, muy emocionante.
Gracias, Luis. Y bueno, ayer hablábamos de los haters, de los odiadores. Atención, porque en la rueda de prensa, Twin Melody y Arich dieron un mensaje para ellos.
También quiero decir que a nosotras también nos han echado muchísimo hate. Y la verdad que no es fácil, y por la salud mental de los siguientes concursantes de Benidorm Fest, sí que agradeceríamos como concursantes que se diera espacio a personas que apoyan y que no destruyen a la gente, porque la verdad que nosotras también lo hemos dejado un poco mal.
Pues eso, siempre se dice no hate, no hate, pero luego pues se da voz a personas que realmente están todo el rato acusando.
Los odiadores. Algo estamos haciendo mal en redes sociales cuando están pasando estas cosas.
Eso es verdad. Que creo que tiene otro hey, el de Julio Iglesias. Hey. Eso sí.
Por cierto, hey, que me voy a Benidorm. Adiós.
Adiós, Marta, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues mañana es día de estrenos de cine. Es verdad que estaremos fuera, estamos en Torrent, por eso hoy Kinépolis se viene aquí al estudio de COPE Valencia, hoy jueves. Y cuando tenemos que hablar de cine en mediodía, hablamos siempre, lógicamente, de Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Kinépolis Paterna es cine, es música, es monólogos, es espectáculo y es teatro. Marce Valera, ¿qué tal?
¿Qué tenemos esta semana? Te estarás preguntando, ¿verdad?
Sí, me lo pregunto.
De primero una de terror. Llaman a la puerta, ¿no lo oyes? Ya, abre.
¿Qué haces aquí?
He venido a hacerme amigo tuyo y de tus padres, pero estoy muy triste.
¿Triste por qué?
Por lo que tengo que hacer hoy. Los cuatro tenemos una misión verdaderamente importante. Puede que sea la misión más importante de la historia del mundo.
Llaman a la puerta. Durante unas vacaciones en una cabaña alejada de todo, una chica y sus padres se convierten en rehenes de 4 desconocidos armados que obligan a la familia a tomar una decisión imposible para evitar el apocalipsis. Con acceso limitado al mundo exterior, la familia deberá decidir qué creer antes de que todo esté perdido.
Uy, qué napor,
qué miedo, madre mía.
Otra de las pelis que se estrenan es Almas en Pena, Inisherin.
Si te he hecho algo, dime lo que te he hecho.
No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien.
Pero ayer te caía bien.
¿Qué narices os pasa a ti y a mi hermano?
Es aburrido, Simón.
Es una comedia dramática con Colin Farrell. Gira en torno a dos buenos amigos de toda la vida que un día de pronto dejan de serlo. Esto nos puede pasar a ti y a mí, Carles, en algún momento del día, ¿eh? Con la ayuda de la hermana de uno de ellos y de un joven de la isla, se esforzará por reparar esta relación, negándose a aceptar un no por respuesta. Y para los más pequeños, o no, porque yo pienso ir a verla y yo creo que tú también.
Me gusta más esta.
Llega al cine Asterix y Obelix, el reino medio.
¿Sabéis dónde queda China, no?
Sí, claro.
Ya.
Hasta yo sé dónde está.
Me convertiré en el nuevo emperador de China.
Y así mi Cleos te dará cuenta de lo que valgo.
Mi nombre quedará grabado en el mármol de la historia.
Ah, me encanta cuando hablas así, me encanta.
En el año 50 a.C. en China hay problemas. Su emperatriz ha sido traicionada por un príncipe. Sin embargo, su hija, la princesa Fuji, ha conseguido escapar gracias a la ayuda de un mercader fenicio. Los dos galos no van a dudar en ayudarla a liberar a su madre y, por supuesto, a su país antes de que César conquiste China.
¿Qué haces aquí?
Que lo quiere conquistar todo, siempre César. Ay, Julio César.
Ese era un abusón de mucho cuidado.
Que de ella te digo.
Bueno. Las entradas, horarios y mucho más, toda la información en kinepolis.es, como por ejemplo también vas a encontrar la agenda de Kine Life con un tributo al grupo ABBA el sábado a las 10 de la noche.
Y además BTS, el concierto en cine.
¡Ah, qué bueno!
Sí, mañana viernes y el sábado. Y la final del Benidorm Fest también se va a poder ver en pantalla grande en Kinépolis. Y prepárate para llorar y para mojarte, porque la sala 4DX va a reestrenar la próxima semana Titanic.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, pero donde vas a poder también disfrutar realmente es en el Teatro Sala 21. La sala de Kinépolis transformada en un teatro para que puedas ver en directo obras y espectáculos que están de gira por todo el país. Como por ejemplo, a finales de febrero tenemos Hechizados. No os lo perdáis, este teatro para toda la familia. Os va a encantar, una obra que dura en torno a una hora, más o menos. Les encanta a los críos y a los padres, se les cae la baba viendo a sus niños disfrutar. ¿Qué más? Circo, el día 5 de febrero. También tenemos, o tendremos, mejor dicho, Imprevis 5 estrellas con Carles Castillo y Carles Montoliu, que van el viernes 17 y el sábado 18 de febrero, 8:30. Esta obra está muy bien porque como es Imprevis, ellos no saben lo que van a hacer, hacen lo que la gente les propone y se puede repetir una vez y otra porque nunca es lo mismo. Y mucho más. Bueno, tenemos tarde de danza con Shana Danza, tenemos a las Domisol Sisters, tenemos la comedia de la vida, en fin, pues hablando de teatro, de este teatro en el que se ha convertido Kinépolis en la sala 21, yo creo que está muy bien que contemos alguna de esas obras que está llenando esa sala y que está también llamando a los al público, a que acuda también a Kinépolis a ver este tipo de representaciones. La obra es La comedia de la vida y va a llegar a Kinépolis la semana que viene, pero yo tengo ya aquí al teléfono a una de las actrices que va a pisar, iba a decir esas tablas, ¿no? No son tablas, porque han creado un teatro dentro de la sala, pero vamos, que es un teatro tal cual. Hablo con Marta Chiner. Hola, Marta, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Oye, ¿qué tal? Qué placer hablar contigo esta mañana. ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, yo preparándome para subir a las tablas esas que tú dices.
No sé si aún ya has visto cómo es Kinépolis por dentro. Supongo que cuando te dijeron que ibas a actuar en un cine, te pareció un poco raro al principio, ¿no?
A ver, yo todavía no lo he visto.
Ah, vale, vale.
¿Vale? Me han hablado bien, o sea, me han hablado muy bien, ya que la sensación, dicen que da mucha risa porque la sensación es como hay moqueta de cine, claro. Tú te sientes como así como de antes. Y luego que la sensación con los aplausos y tal es como seca, como entonces que estas cosas es como que es distinto, que te tienes que habituar al espacio.
Es verdad,
pero sí, pero nosotras tenemos como muchas ganas de ir para allá y de probar, además, porque es un público... el público de allí es un centro comercial, está el cine, o sea, que es como un público que va a hacer muchas cosas a lo largo del día y puede rematar el día con una función de teatro.
Así es, así es. Nuestra. Bueno, una función, has hablado hace un momento en plural, que hacéis tú, Marta Chiner y Lola Moltó.
Y Lola Moltó, sí, las dos mano a mano. Sí, sí.
Cuéntame un poco de qué va la obra, la comida de la vida.
Pues mira, te lo cuento. Lola y yo trabajamos juntas muchos años, estas cosas que tiene este oficio, que ¿sí? te junta todo el rato con la misma persona.
Sí, y a veces pasa.
Sí, a veces pasa, pues a mí me pasa con Lola. Y las dos estábamos en Por los pelos con Rafa Alarcón.
Vale.
Las dos por separado le decíamos a Rafa, Rafa, escríbeme un monólogo. Rafa, entonces un día nos trinca Rafa en los camerinos y nos dice, a ver, un momento, ¿cómo os voy a escribir un monólogo a cada una si las dos juntas sois una bomba? Solo claro. Con meterme aquí dentro del camerino a escuchar las triquiñuelas que vosotras estáis diciendo, yo os escribo una función de monólogo. Queríamos dos palos de micro y punto. Bueno,
claro.
Tenemos palos de micro, tenemos escenografía, tenemos vestuario, tenemos cañón, tenemos de todo.
Qué bien.
Se nos ha quedado una cosa que habla.
Entiendo
nosotras.
muy bien a Rafa, claro. Viendo a las dos ahí mano a mano, digo, ¿qué monólogo? ¿Qué monólogo? Aquí hay una cosa entre las dos y...
Claro, y luego se unió al clan Jesús, que es fantástico también... Y nada,
Jesús Manzano,
Jesús Manzano, exacto, nos escribieron la comedia de la vida, nos la dirigieron y estamos pues encantadas de la vida porque es un texto muy rápido que habla de las mujeres, que habla de las actrices, con mucho humor, que habla de sexo, mucho, pues estas cosas de mujeres en un camerino,
sí.
De actrices que no se sabe bien si las historias que cuentan son suyas, o sea, son de Marta y Lola o son de otras
muy
personas,
bien,
porque...
Muy bien.
Todo gira en torno a hablar mucho de anécdotas del oficio, pero que en realidad no se sabe si al final son nuestras o no son.
Hombre, tiene una parte muy chula, y es que la gente no sabe, seguramente nunca has estado en un camerino con dos artistas y a saber lo que se puede comentar ahí en privado, ¿no? Y eso es un poco abrir una ventanita, ¿no?, esa privacidad de un camerino con dos actrices.
Sí, y de unas artistas que querían ir a más y son venidas a menos. Ay, eso también hay que decirlo. Son unas de pueblo, pero oye, con mucha dignidad y con mucha, como vamos Lola y yo.
Con mucho arte, claro.
Con mucho arte, sí. Entonces, la comedia de la vida es eso. Oye, tiene muchos ingredientes.
¿Qué tal la pareja que haces con Lola? Porque hay una sintonía también estupenda que también se traslada al espectador, ¿verdad?
Sí, la verdad es que nosotras, muchas de las cosas que suceden a nivel energético entre nosotras en escena son lo que pasa en la vida. Estamos tan habituadas, mira, cuando vamos a Madrid con de gira, que nos tiramos a lo mejor meses por los pelos, vivimos juntas. Nos somos capaces de pegarnos cuatro berridos y al rato estar abrazándonos. O sea, hay una conexión familiar como muy fácil.
Exacto,
muy fácil, familiar. Muy fácil.
Sí.
Además que somos unas actrices que las dos, nuestro funcionar a la hora de coger un texto es desde el mismo lugar.
Sí.
Entonces, a mí me resulta muy fácil trabajar con ella.
He visto un pequeño vídeo que hay de promoción de la obra, que salen unos fragmentitos, y sí que noto eso. Es verdad, que tenéis una manera de obrar, o de manejaros, o de construir el personaje muy 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 parecida. Y claro,
muy
eso
similar, exacto.
Casa
exacto.
Muy bien, qué chulo.
Entonces, eso estar en escena con ella es familia, es muy fácil. Ya te digo que yo pues llevo, 7 años sin parar de hacer teatro con ella.
Qué bien. O sea que lo pasáis bien, ¿eh? Os reís las dos mano a mano, ¿eh?
Nos lo pasamos muy bien. Bueno, ella tiene un monólogo final, que no digo nada, que el monólogo final, yo no puedo aguantarme. Yo estoy en escena y no puedo aguantarme porque ella como actriz de comedia, bueno, como actriz, pero es tan fantástica que es que no puedo.
Y tú
yo
también.
Yo aprendo mucho con ella.
Entiendo que la función vaya fenomenal porque os conozco a las dos y sois las dos estupendas. Esta obra, por cierto, que ya estaba por ahí, ¿no? En algunos otros espacios, ¿no? Ya funciona muy bien, ¿no?
Sí, hemos estado en el Olimpia, hemos estado en el Thalía. Llevamos una gira de 2 años que no sé, pero hemos hecho, yo qué sé, no sé, es que ni lo he contado, tengo que pararme a contarlo.
Bueno, muy bien.
Porque hemos hecho gira de en pueblos de verano en plazas, que nos ha pasado de todo.
Sí.
Hemos estado en Valencia también en plaza,
sí.
En Patrais. Y teatro, ya te digo, hicimos el primer año que estrenamos, hicimos Thalía, el segundo año, el año pasado, hicimos Olimpia en verano, en la feria de julio también.
Pues ahora vamos a Kinepolis, recuerdo
ahora
las fechas.
Kinepolis.
El día 10 de febrero, viernes, 10 de la noche, ahí tenemos a Lola Moltó y Marta Chiner ofreciéndonos la comedia de la vida. Oye,
que
Marta.
Que vengan, que van a salir encantados.
Seguro que sí, yo seré fijo, ya lo tienes claro, que voy a estar allí para aplaudiros bien, bien fuerte y para disfrutaros. Marta, muchísimas gracias. Que lo disfrutéis también al máximo vosotras, ¿eh?
Gracias a ti, un beso muy grande.
Besos, regreso para las dos.
Hasta luego, chao, chao.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El viernes 3 de febrero celebramos en directo desde el Ayuntamiento de Torrent la festividad de San Blai en el programa Mediodía de COPE Valencia. Disfrutaremos de su fiesta local junto a sus vecinos, conociendo más de cerca sus actividades y la gastronomía propia de este día. Porque Torrent celebra San Blai y nosotros no podíamos faltar a la cita. Ayuntamiento de Torrent.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Psicología con Nacho Coller, que lleva aquí toda la mañana preparándose la sección y a última hora decide hacerse un vídeo en directo para las redes sociales. Y claro, te pilla el toro porque se enciende la luz roja y
nos ha pillado, Carles. Pero lo he borrado, no me ha gustado cómo ha salido, me he puesto nervioso.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien.
Oye, hoy hablamos, seguimos con la línea de la semana pasada, ¿no? Hablábamos la semana pasada de ser honesto, de ser buena persona. Nos contabas aquello de los cajeros, si te dan dinero el cajero, ¿qué harías si lo devolvías? Yo ahora, cuando voy al cajero, miro los lados. Digo, a ver si me van a dar dinero para trincarme en un estudio de estos de psicología. Pues yo me lo quedo y que no me reconozca.
Totalmente, sí. Además, fíjate que estuvimos hablando del tema de la honestidad, de la deshonestidad, y luego otro concepto para alumbrar un poco de luz de que cómo nos comportamos de manera más honesta gracias a la psicología de la similitud, que decía sí. aquello de que generalmente nos comportamos de mejor manera con aquellos o aquellas personas que son como los nosotros.
Como de los nuestros,
que
¿no?
Que son de los nuestros, ¿eh? Y generalmente tenemos esa tendencia a comportarnos bien, ¿no? A comportarnos como Dios manda, ¿no?
Como Dios manda, correcto, correcto. Y depende también con quién, claro, si se equivoca con el cambio alguien como tú, un empleado de una tienda pequeñita, pues oye, te has equivocado. Ahora, sí. como sea un gran superficie...
Pues te haces el longis, ¿eh? Exacto. Te haces el longis. Pero fíjate, hablamos de ello y luego también hicimos un recordatorio, Carles, porque estos estudios, parte de ellos se hicieron en Gran Bretaña, en Inglaterra, donde dan estas lecciones morales de superioridad generalmente los británicos respecto a los latinos, sí. que somos malas personas y que ellos son buenas personas, ¿verdad? Que son rectos, en fin, se comportan bien. Bueno, pues parece ser que tienen tanto nivel de deshonestidad como nosotros.
Normal.
Y ahora vamos a utilizar otro estudio hablando de la honestidad, porque sabes que somos más o menos deshonestos dependiendo, una, de la psicología de la similitud que hemos dicho,
¿sí?
pero también de otro componente que es el nivel de control que tenemos externo. Cuando nos sentimos controlados, nos comportamos mejor, es decir, un policía al lado nos comportamos bien.
Ah, bueno, claro, nos hemos olvidado.
Pero esto da igual que sea latino o británico. La diferencia en muchas ocasiones en los grandes comportamientos es que ahí hay muchas más reglas, generalmente hay más reglas de control que tenemos aquí, donde las reglas han sido un poco más laxas, ¿no?
Sí,
en los comportamientos. Bueno, se coge, vamos a seguir con el Reino Unido,
vale.
una universidad británica,
¿sí?
Concretamente en Inglaterra, y vamos a irnos a la Facultad de Psicología, donde se supone que hay buena gente, se supone, gente honesta, y nos vamos a un departamento de psicología.
Y además que saben que se hacen ese tipo de estudios.
Exactamente.
O sea, que te pillen ya es para matarte, hijo.
Exactamente. Entonces, se mide la honestidad. ¿Cuán de honestos son los profesores universitarios?
Vale.
Entonces, británicos, se supone que mucho, ¿no?
Claro,
se supone.
Claro.
Bueno, se coge una en uno de los departamentos donde hay un salón, una especie de salón de té, con un frigorífico donde puedes servirte tu té, tus pastitas, sí. donde hay una lista de precios donde cada uno se regula, me tomo esto, son €20.
Y pones tus moneditas en un bote.
Exactamente.
Vale.
Que es lo que llaman la caja de honestidad, ¿vale?
Vale.
Curiosamente, la caja de honestidad, Carles, está puesta en una zona del departamento, delante, justo detrás de la caja de honestidad, hay un paisaje, un cuadro de un paisaje, unas florecillas, ¿vale?
Vale.
Y durante 3 semanas, todo el personal que entra a tomarse su pastita, su té, deja
su café,
libras
sí.
correspondientes a la lista de precios, ¿vale? 3 semanas después, contabilizan todo lo que han ganado. Y vuelven a dejar la caja de la honestidad, pero en lugar de detrás de una foto con un paisaje, ponen una foto de una mirada. Unos ojos bonitos.
Ah.
Unos ojos, ¿eh? Tú entras, pilles tu té y la caja de honestidad está justo donde están los ojos y entonces dejas lo que tú consideras que tienes que dejar. ¿Qué pasó, Carles?
Me encanta. Pues que cuando hay la foto de los ojitos...
Sí, recaudaron...
Mucho más.
3 veces más.
Claro, se sintieron observados, ¿no?
Exactamente. A ver si... Sí. Tú sabes esto de el mister, ¿no? Que llega allí, ahí no tengo suficiente, mañana lo dejo, ¿no?
Exacto,
pero claro, sí, yo soy británico, sí. mañana lo dejo. Además tengo problemas de memoria porque soy muy honesto. Porque soy británico, no como los latinos.
Ostras,
pues tururú. Con los paisajes se me olvida, hay una amnesia selectiva. Y con las miradas no se olvida, ¿eh?
Fíjate, eso también es un poco el subconsciente, ¿no? Que te crees que te... O sea, te crees observado, aunque no sea verdad, es un cuadro sin más.
Sí, pero además, fíjate, es simplemente este cuadro, el sentirte observado, el sentirte controlado, hace que te comportes de una manera más regulada. De hecho, en muchas parejas, una de las cosas que pedimos los psicólogos, es que si tienes que hablar de algún tema neutro donde pueda subirse el tono, o donde veas que él o ella subirse el tono, vete a un restaurante, vete a un bar, en un sitio neutro donde se va a regular, porque el comportamiento, los de alrededor, van a hacer que se regule, van a hacer que no pegue un grito o que no pegue un puñetazo.
O que levante la voz o
Exacto.
que se ponga violento, violenta.
Sí, vale, vale. Se va a regular,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Este mismo estudio con los ojos que miran se hizo lo mismo con un coco que le pusieron 2 ojos y una boca mal hecha, la pusieron también en una zona y la gente se reguló, Carles, en su
también.
Manera de comportarse honestamente. solo porque había algo.
Ya veo yo aquí todas las oficinas de trabajo de Valencia, sí, la gente,
con tu mirada.
Los cuadros de flores y bueno, tal fuera. Pongo ojos.
Bueno, algunos tienen cámaras, ¿verdad? Pero sale más caro. Claro. Unos ojitos, unos bonitos ojitos.
Qué bonito.
Sí. Bueno, pues hablando de la honestidad, seguimos con esta parte. Se hizo un estudio así divertido también, en el cual se pedía con qué gente, hay un porcentaje de profesionales honestos y profesionales menos honestos, ¿no?
Vale.
Bueno, vamos a elegir un grupo de profesionales que los vieron como honestos, no son los abogados, que eligieron a los médicos, ¿verdad? Un 60%.
Vale.
Gente que es profesional, que es honesta, bien. Bueno, que busca la salud del paciente, ¿no?
El bien de los demás.
Sí. Y luego, el que más bajo, uno de los más bajos, con un 5%, eligieron a los vendedores de coches de segunda mano.
Son los que la gente percibe como más deshonestos.
Bueno, que su nivel de honestidad más baja, vale. Vamos a decirlo así, ¿verdad?
Vale.
Son honestos, pero un poquito menos, ¿no?
Vale.
Entonces, se inventaron una fábrica de textiles y se mandó un cheque, se eligieron un grupo de médicos y un grupo de vendedores de coches de segunda mano y se les mandó un cheque de 10 libras, vamos de nuevo con los británicos, dándole las gracias por una compra que era inexistente. Señor, gracias por usted haber comprado, le damos 10 libras, ¿no?
Muy bien, de regalo.
De regalo, ha sido usted muy amable. Todos los receptores sabían que era falso, que no habían comprado.
Ya que no está nunca, ¿no?
Claro.
Seguramente, ¿no?
Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuán sería suficientemente honesto o deshonesto para devolver el dinero?
Yo creo que no lo devolvió nadie, ¿no?
Bueno,
aquí en España sería parecido.
Sí, no habría mucha diferencia. Bueno, alrededor no hubo diferencia entre el grupo percibido como honesto
ya.
Y el grupo percibido como menos honesto, el de los de segunda mano. El 50% lo cobraron. Es decir, el otro 50% lo devolvió, pero... Ah. Pero el dinero.
Para mí.
Oye, gracias, no he hecho compra, o igual la hice y se me ha olvidado, ¿verdad?
Ah, bueno, también puede ser.
Esa memoria selectiva.
O la gente dice, mira, para cuando me engañan a mí. Eso también lo dice mucha gente. Claro. Y ya está, para a la muchaca.
Sí.
Muy bien.
Y luego hay un estudio que a mí me parece también un juego que se hizo también muy bonito, para que veamos la diferencia entre lo que son las palabras y las acciones de las personas, ¿no?
Vale.
Y a mí siempre me gusta decir que somos lo que hacemos, no lo que decimos. Lo definen nuestros comportamientos, ¿no? Y luego también otra parte más que podemos ver con este estudio, el cómo un modo de vida apresurado, como ir con prisas por la vida, favorece la cultura de la indiferencia, favorece el egoísmo, favorece el yoísmo.
Yeah.
Cuanto más rápido vamos por la vida, más egoístas o menos percibimos las necesidades ajenas, ¿vale?
¿Se entiende?
Es sencillo, así de entender.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Vamos con este juego.
Por eso este día a día nuestro no somos todo lo buenos que podemos ser, ¿vale?
Pues parte de ello. Que se coja un grupo de personas en las cuales creyentes, feligreses, que preparen un discurso basado en la parábola del buen samaritano. ¿Eh?
Vale.
Recordamos todos en la parábola del buen samaritano, es un relato bíblico en el cual un grupo de ladrones golpea a un hombre, lo deja abandonado, tirado en la calle, y como varios sacerdotes pasan por su lado, no les hacen caso, otras muchas personas pasan por su lado, no le hacen caso, y el buen samaritano cambió su camino, se acercó, lo socorrió y le ayudó. Entonces la parábola finaliza diciendo que hay que intentar ayudar a los demás, ¿no? Yo creo que es una bonita parábola.
Sí,
la generosidad y detectar las necesidades. Muy bien. Entonces se les pide que tenían que preparar un discurso sobre este tema. Preparan el discurso y cuando lo han preparado...
Lo hacen bien.
Se les dice, bueno, ahora lo tienen que dar, este discurso lo tienen que dar en este edificio que está unas calles más para allá, les indican cómo llegar y que sepan que lo vamos a grabar, ¿vale? Vayan ustedes para allá. Entonces... se dirigen todos de manera individual
y
graban desde que salen hasta que llegan al otro edificio. Y aquí aparece la parte del estudio divertido donde aparece un actor colocado en mitad del camino donde ellos, estos chicos,
van a pasar
haciendo la parábola del samaritano, es decir, acurrucado en el suelo, gimiendo, tosiendo, como diciendo, ayúdame.
Sí.
¿Qué pasó, Carles? Pues que obras son amores, ¿no? Es decir...
O sea, que se había preparado el discursito fenomenal sobre la parábola, pero luego en la vida real no la aplican.
Más de la mitad pasaron por alto. Es decir, practicas lo que predicas y ayudas
claro.
Sí. Y luego aquí...
O sea, que vienes de hablar, porque sí, hay que ser buena gente, sí, tal y cual. Oye, que me voy, que tengo prisa, que tengo que hacer esto no, aquí enfrente. Me voy corriendo, paso al lado de un señor que está malito y ni puñetero caso.
Exactamente.
¿No?
Y además se le metió ese input, se le dijo,
¡ostras!
Vale, se le hizo a otro grupo diciéndole, bueno, que sepas que esto necesitamos que vayas muy rápido, porque va a empezar
claro,
ya.
Claro,
entonces,
claro,
aquellos
claro.
Que fueron más rápido, a más rapidez, solo el nivel de ayuda se redujo solo al 10%. Es decir, a veces no somos lo que decimos, hay que ser lo que hacemos, que es lo que nos define, y es verdad que la cultura de la prisa nos olvidamos de los demás.
Pues es verdad, oye, está muy bien esto. Hay que hacer un poco de introspección, ¿eh? Y de ver si somos tan buena gente como nos creemos y qué podemos hacer para mejorar. A lo mejor echar un poco el freno, ¿no?
Sí, y captar las necesidades de los demás, ser más honestos, Carles.
Bueno, vamos siempre con prisas. Mira cómo ahora, que se acaba el tiempo. Gracias, Nacho, hasta semana que viene.
Hasta semana que viene.
Bueno, pues acabamos aquí este espacio, este mediodía de hoy. Mañana tenemos más desde Torrent, ya sabéis, el programa especial por San Blai. Y ahora llegan, como siempre, los informativos, los deportes, los de y el resto de la programación en la 92.0. Que tengáis todos muy buena tarde. Hasta mañana. Adiós.